en el Ganges se hizo bautizar Rama. Cuando Rama fue bautizado por su gurú, recibió instrucción previa sobre los misterios del sexo. Una vez que los hubo comprendido, se le bautizó. Antes no tenía caso. Así pues, el bautismo es muy anterior al cristianismo. Ha pertenecido a todas las religiones confesionales del pasado, a todas las culturas herméticas y arcaicas. Por todos estos motivos, nosotros vamos a establecer en nuestros rituales gnósticos el día de Epifanía, que hará en la liturgia, porque es profundamente alquimista. Epifanía es la ascensión del Cristo cósmico en nosotros. Por eso es formidable, Epifanía. Mas no podría el Cristo ascender en nosotros si realmente no cumpliéramos con el sacramento, con los sacramentos del bautismo y del matrimonio gnóstico. Prosiguiendo con estos estudios litúrgicos y alquimistas, diremos lo siguiente. Es necesario saber que el sacerdote gnóstico representa al Espíritu Santo, el altar, como ya dije, al Cristo, y el Padre se encuentra oculto tras de todo esto. En sí, la liturgia gnóstica es verdaderamente un ceremonial que moviliza fuerzas muy potentes. En el ceremonial gnóstico funcionan las fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es prodigioso este ceremonial. Cada ritual contiene grandes verdades cósmicas. Es una cátedra para la conciencia superlativa y trascendental del ser. Ayer dije que el libro de liturgia que existe ahora iba a quedar archivado. Ciertamente les digo a ustedes que así será, porque va a haber un nuevo libro de liturgia. Y esto hay que tenerlo en realidad muy presente. Pero no he dicho que se van a archivar los rituales de primer grado, ni los de segundo, ni los de tercero o cuarto, como suponen algunos. No, ningún ritual va a ser excluido. Lo que he dicho es que se va a sacar una edición reformada del libro de liturgia. He encomendado esa labor a nuestro hermano Efraín Villegas Quintero, eminente escritor gnóstico. Hemos querido que este libro se edite directamente en Monterrey, y el encargado de esa edición es el gran paladín gnóstico, el extraordinario misionero gnóstico internacional Guillermo González. Allí él ha conseguido, a base de sacrificio, dos máquinas offset para la edición de nuestras obras. Y a él le queda precisamente esa misión para que la cumpla. Por eso es que he pedido hoy a los hermanos gnósticos de Monterrey permanecer firmes junto a nuestro hermano Guillermo González, rodearlo y apoyarlo, porque está realizando una gran labor en favor de la humanidad. El hermano Obdulio, que se encuentra también por ahí en Monterrey, le ordeno que se vaya inmediatamente a Mazatlán a cumplir labor. Este es un paréntesis que no debe ser anotado en el texto de liturgia, claro está. Prosigamos ahora con la cuestión esta de litúrgica. La unción gnóstica, por ejemplo, es de una honda significación. El pan representa nada menos que al mercurio de la filosofía secreta. El vino representa el fuego, al azufre. Cuando el sacerdote gnóstico consagra el pan y el vino,
transmite a estos elementos físicos los átomos del Cristo cósmico. En esos instantes, mediante la liturgia, se ha abierto un gran canal que viene desde el mundo de Logos hasta el mundo físico. A través de ese canal descienden nada menos que los átomos crísticos de altísimo voltaje. Es obvio que tales átomos entran en el organismo. Es el Cristo entrando en forma atómica dentro del cuerpo humano. Estos átomos quedan en nuestra atmósfera, dispuestos a estimularnos, a ayudarnos en esa lucha terrible que tenemos contra nosotros mismos, aquí y ahora. Los átomos crísticos juegan gran papel, por ello, en la cristificación del ser humano. Todos nosotros, en realidad de verdad, estamos yendo llenos de múltiples elementos indeseables que cargamos lamentablemente en nuestra psiquis. Somos espantosamente débiles. Por eso es que se necesita forzosamente de la asistencia crística. Por eso es que urge asistir a la unción gnóstica y recibir el pan y el vino de la transustanciación. Cuando el sacerdote dice, este acto del cual doy fe, simboliza la transustanciación, está hablando una gran verdad. Convertir el pan en la carne del Cristo y la sangre y el vino en su sangre. Esa carne del Cristo pues, es el mercurio de los sabios. Y esa sangre, repito, es el vino, el azufre. La sangre del cordero inmolado que borra los pecados del mundo es el fuego, es el azufre que arde dentro de las entrañas de la tierra. Cuando nosotros golpeamos una roca con un eslabón, salta el fuego, es decir, el azufre. El Cristo está crucificado en el mundo desde el amanecer de la vida. Él es el fuego. A nosotros nos interesa particularmente la llama de la llama, lo oculto del oculto, la asignatura astral del fuego, el fuego del fuego. Ese fuego místico que las vestales de la antigua Roma cultivaran, ese fuego místico que veneraran los parsis en la tierra de Zaratustra. Ese fuego al cual se le rindió culto aquí en nuestra querida tierra mexicana es precisamente el Cristo cósmico. Es el azufre de los sabios. Inri. Así, mis queridos hermanos, hay que comprender el misterio grandioso de la transubstanciación. Hay transustanciación también en el exasohare, es decir, en el esperma sagrado. Cuando éste se transmuta en el alma metálica del mismo, en el mercurio de los sabios, hay transustanciación. Existe transustanciación en el fuego. El fuego debe ser, el azufre debe ser liberado de sus prisiones. Pasa por múltiples transustanciaciones para mezclarse con el mercurio y con la sal y subir victorioso por la espina dorsal hasta la cabeza y de ahí al corazón. Así que vean ustedes que la unción gnóstica es un misterio de alquimia y así hay que saberlo entender. Queridos hermanos gnósticos, os ruego comprensión. El amor debe reinar dentro de la liturgia y en todas partes. Mas para que reine se necesita eliminar de nuestra naturaleza psicológica el mercurio seco y el azufre arsenicado. El mercurio seco no es otra cosa que esos múltiples agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos que en nuestro interior cargamos. el azufre arsenicado, es el fuego venenoso, libidinoso, el fuego que resulta del abominable órgano cundartiguado, el fuego infernal que se encuentra en los bajos infiernos atómicos del hombre. En tanto no eliminemos dentro de nuestra naturaleza todo ese mercurio seco y ese azufre arsenicado, será imposible que surja en los corazones eso que se llama amor. Desafortunadamente son muchos los iniciados que no se preocupan por la eliminación del mercurio seco ni del azufre arsenicado. Y esto es grave, porque en realidad de verdad se estancan, no realizan progreso interior alguno. Queridos hermanos gnósticos, me llueve correspondencia de todos los países del mundo. Desgraciadamente, casi nadie me habla a mí de la disolución del ego. Todos aquellos que escriben a la sede patriarcal piden que se les cure, piden poderes, piden dinero, piden posiciones sociales, ya dentro del movimiento, ya fuera del movimiento. Mas nadie me pide explicaciones sobre la desintegración del mercurio seco, ni tampoco del azufre arsenicado. Esto es lamentable, porque al paso que vamos, lo único que vamos a conseguir en realidad de verdad en los países de Centroamérica y Suramérica es una buena cosecha de Hanasmussen con doble centro de gravedad. Recibir las iniciaciones que tanto se codician no significa liberación. Alguien podría recibir todas las 8 iniciaciones del fuego, mas si no calificare tales iniciaciones, de nada le servirían. Y con todas sus iniciaciones, y hasta con sus cuerpos existenciales superiores del ser ya fabricados, involucionaría dentro del reino mineral sumergido, hasta reducirse a polvareda cósmica. Un Hanasmussen tiene doble centro de gravedad, ya lo sabemos, porque el ser vestido con los cuerpos existenciales superiores y forma una personalidad divinal, y el ego fortificado forma otra personalidad. Un Hanasmussen tiene pues dos personalidades internas, una angélica, otra diabólica. Así, mis queridos hermanos, de nada sirve estar codiciando iniciación, grado, poder, etc. Hay que pensar en la cristificación, y esta solamente es posible eliminando de nuestra naturaleza psicológica los agregados psíquicos. Les hemos entregado psicología revolucionaria. Deben estudiar esa obra profundamente y sobre todo vivirla. De nada serviría que lo estudiaran si no la vivieran. Les hemos entregado también la gran rebelión para que la estudien y la vivan. Y les hemos entregado el misterio del áureo florecer, que combinado con estos dos libros ya citados, forma un triángulo especial. Con esos tres libros uno puede desintegrar el ego, a condición de practicar lo que en ellos se enseña. Así, mis caros hermanos, se hace necesario morir para ser. Con dolor profundo, pues, estoy viendo que los hermanos no quieren morir. Y así como se encuentran todos los aquí presentes, van muy mal, porque están muy vivos. Solamente podrían el Cristo resucitar en ustedes si lograran la muerte radical del ego, del mí mismo, del sí mismo. Así como están, son tan solo máquinas al servicio de diversos agregados psíquicos. Máquinas indispensables para la economía de la naturaleza. Cada máquina humana capta determinados tipos y subtipos de energía cósmica y luego las transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Sirve pues a la economía de la naturaleza. La naturaleza necesita de esas fuerzas que nosotros transformamos inconscientemente. Cuando alguien intenta trabajar en la novena esfera para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, la naturaleza entera moviliza sus poderes con el propósito de que el neófito se desvíe. Es obvio que al empezar nosotros a trabajar en la forja de los cíclopes, atentamos de hecho contra la economía de la naturaleza, y ella no puede tolerar que nosotros nos escapemos de sus garras. Ella tiene poderes formidables establecidos en nuestro propio cuerpo, precisamente para combatir nuestra arrogancia. Queridos hermanos gnósticos, quiero que entiendan que en la liturgia hacemos muchas invocaciones. Invocamos a los dioses solares y ellos vienen a nuestro llamado. Y usamos los mantras, palabras de poder, para que los santos seres concurran. Quienes tengan el sentido de la autoobservación psicológica desarrollada podrán verificar por sí mismo esto que afirmo en forma enfática. Obviamente, Rafael, el gran sanador, nos asiste en estos trabajos. Y en general, los Elohim trabajan durante la liturgia intensivamente, movilizando fuerzas que son necesarias para nosotros. Desgraciadamente, digo, muchos hermanos no saben guardar la compostura durante los ritos. Y eso es perjudicial, precisamente, para los mismos. Se necesita profundo respeto durante un ritual. La unción hay que recibirla siempre hincada, es decir, de rodillas, con mucha humildad, porque nosotros tenemos que humillarnos ante el Cristo cósmico. Como les dije, el Señor, el Christos, no es un individuo humano o divino. Él está más allá de la personalidad, del yo y de la individualidad. No es tampoco un personaje histórico como suponen las gentes de todas las religiones y sectas neocristianas. No, es una fuerza eléctrica, una fuerza magnética, un poder que se encuentra latente en todo ion, en todo electrón, en todo protón del universo. El Cristo puede expresarse a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Así que, hermanos, nosotros debemos trabajar intensivamente, morir en sí mismo, a fin de que un día se exprese en nosotros el Cristo. Necesitamos nosotros cristalizar en nuestra naturaleza al Mercurio de los sabios, es decir, al Espíritu Santo. Y esto es posible mediante el trabajo en la forja de los cíclopes. Necesitamos cristalizar en nosotros al Christus cósmico, al Osiris Ra, a Vishnu. Y esto es posible negándonos a sí mismos, desintegrando el ego, aniquilándolo radicalmente. Necesitamos cristalizar en nosotros a Abraham, es decir, al Padre que está en secreto. Y se hace posible esto aprendiendo a obedecer al Padre, tanto en los mundos superiores como en el mundo físico. La gnosis es altamente científica, profundamente filosófica, extraordinariamente artística y maravillosamente mística. Lo que nosotros enseñamos puede ser demostrado científicamente, filosóficamente, artísticamente, etc. Así que hay que poner atención a estos vastos y profundos estudios.